Amigos, amigas, aquí estamos, el colectivo Porque Sí, en este programa especial que vamos a dedicar al 8 de marzo. Bienvenidos y bienvenidas.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Sí, estamos ya en la celebración del 8 de marzo. Otro año más. El 8 de marzo es una jornada internacional de movilizaciones y reivindicaciones de las mujeres para reclamar igualdad de derechos y luchar por la emancipación, que cuenta ya con más de 100 años de historia. Vamos a ver. Para los que no lo recuerden, esto empezó como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a iniciativa de Clara Zetkin, en 1910, en el marco de las organizaciones obreras, y sirvió para unir a las trabajadoras y a las sufragistas en demanda de igualdad laboral y legal. Ante este 8 de marzo del 2020, este loro quiere manifestar, una vez más, que combatir la desigualdad económica y laboral es la base material para acabar con las desigualdades y discriminaciones sociales, culturales y políticas que impiden a las mujeres vivir con plena autonomía, en libertad y con derechos. Como me ha quedado una parrafada un poco rara, pero yo creo que tengo razón, vamos a ir especificando algo más. Sabemos que la lucha es colectiva y que las conquistas deben de ser también colectivas. Por eso yo quiero que todos los días sean 8 de marzo. Bueno, es verdad que es necesario esta fecha. Tiene un gran valor simbólico de lucha unitaria de todas las organizaciones, tanto obreras como feministas, y además es en todas las partes del planeta, en todos los países, todas las mujeres. Es importante la fecha, pero también sabemos que hay que luchar como si cada día fuese 8 de marzo. Porque a las desigualdades estructurales, la violencia machista, la pobreza, la infrarrepresentación, la división sexual del trabajo, que lejos de resolverse se agrandan con las crisis, se une la amenaza que tenemos delante en este siglo XXI. Este domingo 8 de marzo del 2020, todos y todas a la manifestación. Vamos a llenar las calles de color violeta para decir que estamos empeñadas y empeñados en conquistar derechos y libertades. No te olvides, aquí en Palencia es a las 13 horas en la Estatua de la Mujer. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Decía la abuela de mi abuela que de donde era ella, su tierra, la vida era dura, muy dura. Pero eso lo dicen todos. Y ya lo decían entonces, qué dura era la vida, hija. Y no como ahora que tenéis todas las comodidades del mundo. Bien, pero mi antepasada siempre decía aquello de, mira hija, de donde soy yo, la tierra es tan dura que te cuesta tanto parir como los frutos. Y como a vosotros traeros al mundo, todo es muy duro. Pero yo poco sé de su vida, porque la abuela apenas hablaba de ella. Bastante tenía con alimentar a la caterva de hijos que tuvo. También es cierto que poco la conoció y ya muy vieja. Claro, ¿quién escuchaba, entonces como ahora, historias de viejas? Si no saben más que quejarse, contar todos sus males, sus enfermedades, por activa y por pasiva, y comparar los tiempos y las épocas, que si entonces bla, 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 y ahora ja, ja, ja. Lo dicho, eran una pura queja. De todas formas, algo llegó a nuestros oídos, que a pesar de la exageración, algo tienen de cierto acerca de las duras condiciones de la vida de entonces, pero sobre todo de la mujer. Y veamos algunos detalles o anécdotas ad hoc. Lo de tener hijos, pues todos los que vengan y con dolor, que para eso hemos venido a este mundo, cito textual. Y si no, no te cases, hija, métete a monja. Claro, que si te casas, vamos a ver con quién, que tu familia tiene su aquel y no emparienta con cualquiera. Y vamos a ver qué tierras tiene el mozo. Que todos son promesas, ya sabes. y que sea trabajador, que no fume tabaco ni beba vino, que no salga con otra, solo conmigo, que decía la canción. Separarte ni en sueños, hija, esto es para toda la vida, que todas hemos aguantado lo nuestro. Así que vas a aprender a la escuela, pues las cuatro reglas, a leer, a firmar y corte y confección. Mucho corte y confección, que de un traje viejo salen dos pantalones cortos y una falda. La cocina, eso sí, cosa tuya, hija, hay que ser buena cocinera. Pues aquí eres la reina. Y cocina y despensas suponen tu territorio comanche y no dejes que meta las narices nadie en ello, que es tu economía y donde tú mandas. Tus conversaciones con tus comadres, con ellas puedes cortar todos los trajes que quieras. No entres en conversaciones de los hombres, que no pintas nada ahí. Simplemente dales la razón. En fin, podíamos contar muchas cosas y muchas anécdotas de aquellas. Mi abuela contaba que su abuela, eso sí, tuvo un buen marido, que siempre la quiso. Fumaba poco, trabajaba mucho y vino lo justo. Lo que no sé si en el pueblo habría taberna. Lástima que lo mató un pino. Él era maderero y aquello, sí, de herencia le dejó una buena casa en la sierra, donde el frío curte y hace de hierro los cuerpos y hace de oro las almas.
Y ahora una canción, porque sí.
Nuestra selección musical de hoy tiene la temática feminista. Y empezamos con la cantautora Rosalén, de su último álbum, Cuando el río suena, editado en 2017, un tema que, según ha manifestado ella misma, es una regresión consciente a su niñez, La puerta violeta.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. ¿Cómo se despliega la vela?
Violeta.
estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este primer estante voy a recomendar un libro titulado Feminismo para torpes, por Nerea Pérez de las Heras y de Ediciones Martínez Roca. En este libro, la sinopsis sería que partiendo de escenas cotidianas, planteadas desde el humor y desde su propia experiencia, Nerea Pérez de las Heras analiza de manera crítica todos los aspectos relacionados con el feminismo, o sea, el patriarcado y la manera de estar en el mundo de los hombres, los hitos de la historia del feminismo, los clichés del negacionismo machista, los mensajes que la sociedad envía a las mujeres sobre cómo deben comportarse, cosas que parecen feministas pero no lo son, en fin. Todo ello desgajado en escenas cotidianas cargadas de humor que sirven como punto de partida y a la vez como toque de atención de la presencia del machismo en el día a día. Ella misma sobre el libro ha dicho: el feminismo es un movimiento a favor de los derechos humanos que se justifica por la existencia de una serie de desigualdades, o sea, violencia y prejuicios muy fáciles de apoyar con datos.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, en este programa especial que vamos a hacer dedicado al 8 de marzo, en este espacio de La Voz de las Mujeres nos vamos a centrar en el lema que ha cogido este año Comisiones Obreras para esta celebración y que es Vivas, Libres y Unidas. Y vamos a analizar un poco todo el contenido de estas palabras. Vivas. Vivas, es importante, imprescindible terminar con toda la violencia. No queremos que ni una mujer más sufra ninguna forma de violencia por el hecho de ser mujer. No queremos que falte ni una menos. Denunciamos que siguen aumentando las cifras de la vergüenza. A 2 de marzo, 12 mujeres han sido asesinadas. Desde el 2003, el número de mujeres asesinadas víctimas de violencia de género asciende a 1.045. En el año 2019, 120.691 mujeres fueron víctimas de violencia de género y en el 2018 se denunciaron 1.702 delitos de violación y 12.109 delitos por agresión y abuso sexual. Libres. La igualdad es condición previa para la libertad.
El déficit en el acceso al empleo de calidad de las mujeres condiciona su presente y su futuro y constituye el mayor riesgo de pobreza y falta de autonomía personal. Brecha en el empleo. Enero 2020. Las mujeres en paro somos el 59% del paro registrado. Brecha de género de 11 puntos en prestación por desempleo. El 74,2% del trabajo a tiempo parcial es desempeñado por mujeres. Brecha salarial de género, 5.783,99 euros. El salario medio anual de las mujeres debería aumentar un 28% para equipararse al de los hombres. Una de cada cinco mujeres tiene unos ingresos menores o iguales al salario mínimo interprofesional.
Y si hablamos de la brecha de las pensiones, es aún más sangrante. Pensiones contributivas. Solo el 38,7% son mujeres. Las pensiones de jubilación media de las mujeres deberían aumentar un 58% para equipararse a la de los hombres. Las pensiones de viudedad, 9 de cada 10 las disfrutan las mujeres. El 63% de las jubilaciones a tiempo parcial son de las mujeres. Y las pensiones no contributivas, 7 de cada 10 son mujeres. Menor cuantía, entre 98 y 392 euros, por debajo del umbral de la pobreza.
Brecha de cuidados y tareas. 9 de cada 10 excedencias por cuidado de menores las toman las trabajadoras. Una de cada 3 mujeres inactivas es por dedicarse a labores del hogar. Una proporción que multiplica por 10 a los hombres.
Y por último, del lema Vivas, Libres y Unidas, vamos a analizar Unidas. Unidas somos más y más fuertes. Comisiones Obreras en su doble vía feminista y sindical es heredera de una tradición internacionalista que ha sabido tender puentes y no levantar muros. Lucha feminista y sindical.
Hacemos un llamamiento a la movilización unitaria este 8 de marzo para combatir la desigualdad hacia las mujeres, la precariedad laboral, la discriminación salarial, las violencias machistas, para erradicarlas y conseguir que el derecho a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, sean derechos efectivos y reales para todas las mujeres.
Y en este contexto pedimos educación laica, inclusiva y en igualdad, orientación académica y profesional y vital no sexista, dignificación laboral de las tareas y sectores feminizados, igualdad retributiva, servicios públicos en el sector de cuidados accesibles y de calidad, equiparación plena del empleo del hogar e integración en el estatuto de los trabajadores de las empleadas de hogar, negociación colectiva con perspectiva de género, políticas de corresponsabilidad y conciliación. Repito el lema porque realmente es muy acertado. Vivas, libres y unidas. Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, ¿quieren ustedes saber toda una sarta de insultos que se puede decir a quien no se quiere cuando no hay amor? Pues solo falta con decirles que Paquita, la del barrio, lo más suave que dice es rata de dos patas.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Llega un momento en la vida en que debes alejarte del drama sin motivo y de la gente que lo provoca, rodeándote de personas que te hacen reír tan fuerte que te olvidas de los malos momentos y te acuerdas solo de los buenos, que te traten bien porque te quieren. La vida es demasiado corta para hacer otra cosa que no sea ser feliz.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, vamos con la historia de una mujer revolucionaria.
Una rosa.
Una rosa, sí, efectivamente, pero una rosa roja. Que nació un 5 de marzo, precisamente, un día como hoy, de 1871, en un pequeño pueblo cerca de Lublin, en Polonia, cuando Polonia era parte del Imperio Ruso. Esta, como he dicho, Rosa Luxemburgo, fue una de las grandes revolucionarias del siglo XX y una de las fundadoras de la corriente del pensamiento del socialismo democrático. A pesar de que Rosa no había podido ir a un buen colegio porque estaban reservados para los rusos y ella era polaca. Y total, que cuando la familia se mudó a Varsovia, Rosa, que tenía 15 años, ya estaba involucrada en varias actividades clandestinas.
Hombre, digo yo que en aquella época sería para quitarse de encima al Imperio Ruso, ¿no?
Curiosamente no, fíjate. Anda. Porque a pesar de que Polonia pertenecía al Imperio Ruso, ella no era nacionalista ni creía en la autodeterminación de los polacos, pues quería o pensaba que todos los trabajadores del mundo se unieran obviando las fronteras. Eso es lo que dijo ella a una entrevista de la BBC, para que aprendan algunos que hay por ahí, que el nacionalismo a principios del siglo pasado ya estaba criticado y se vea que no tenía sentido. Pero bueno, sigamos. Rosa también hizo aportes teóricos originales en torno al imperialismo y al derrumbe del capitalismo, como es, lo dice en su obra La acumulación del capital, de 1913. También tenía sus críticas a Marx, porque Marx decía que el capitalismo, tanto como el capital, al final terminaría colapsando, cosa que no ha sucedido. Y Rosa Luxemburgo lo asociaba al colonialismo. O sea, mientras haya países que colonizar, el capitalismo sobrevivirá, como se ha sido y sigue siendo. Bueno, en 1916, junto con el marxista y antimilitarista Karl Liebknecht, es alemán, fundaron la Liga de los Espartaquistas, que más tarde se transformó en el Partido Comunista Alemán. Rosa Luxemburgo ya era conocida como Rosa Roja y fue encarcelada una y otra vez por encabezar protestas contra la Primera Guerra Mundial.
Bueno, sí, y una pena, porque entonces se estaba liando la Revolución Rusa, ¿no?
Efectivamente, ella estaba liada con la otra guerra que tenía y los rusos ya estaban con la Revolución. Sí. Y fue en la cárcel, precisamente, donde escuchó noticias de las revoluciones rusas de 1917. Y vamos a ver lo que le escribió a su amiga Clara. Le dijo, mira, Clara, estoy convencida de que en los próximos años será inevitable una gran conmoción en toda Europa, especialmente si la guerra dura mucho más, porque los eventos en Rusia son de una grandiosidad y tragedia asombrosa. Lenin y su gente, por supuesto, no podrán controlar el caos, pero su intento por sí solo es un hecho de importancia histórica global y un hito genuino. Ay, pero esta euforia duró poco. Esta euforia revolucionaria se volvió una severa reprimenda contra los bolcheviques, cuando ganaron, por la disolución de la Asamblea Constituyente electa y la supresión de los partidos rivales. Rosa les dijo entonces a los bolcheviques, la libertad solo para los partidarios del gobierno, solo para los miembros de un partido, por muy numeroso que estos sean, no es libertad en absoluto. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para aquel que piensa de manera diferente.
Pues fíjate si le salió bien, que de aquello, además parece que incluso ni los socialdemócratas alemanes tampoco querían aplicar este principio.
Por supuesto, o sea, que no, porque cuando había alguna cosa en contra, pues ahora veréis lo que pasó. Sobre sí, todo si nos remitimos a lo que sucedió entre el 5 y 12 de enero de 1919 en Berlín. En estas fechas, una huelga general con la que los manifestantes, que ilusos ellos, soñaban con repetir la experiencia rusa tomando el gobierno para la soberanía popular. Esta huelga se la conoce como el levantamiento espartaquista, pero los espartaquistas no la convocaron, sí participaron, y eso que Rosa tenía ya serias dudas sobre el éxito para derrocar al gobierno, sabían que no podían con ello. Y precisamente el presidente socialdemócrata Friedrich Ebert respondió ordenando a los Freikorps, que era una banda de protonazis, o sea, unos matones.
Cuando todavía no habían aparecido, pero vamos.
Eran ya protonazis, sí.
Ya.
Entonces les ordenaron que aplastaran la rebelión, o sea, que les mandas a los nazis a aplastar a unos rojos y fíjate tú, masacres total. Bueno, pues lo hicieron, por supuesto, reventaron la huelga y además el 15 de enero de 1919, unos días después, detuvieron a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Los golpearon, torturaron y humillaron, por supuesto. A ella, uno de los paramilitares le rompió el cráneo con la culata del rifle. Y no contento con eso, la metieron en un auto donde fue abatida a tiros y arrojada a un canal de Berlín, donde curiosamente ahora hay un museo, o sea, un monumento dedicado
se
a su memoria.
Se la quitaron del medio como pudieron. Pero, ¿esto fue premeditado? ¿Se saben los autores intelectuales del asesinato?
Pues resulta que luego ya el crimen prescribió, porque el protagonista material de los vándalos estos, es que era el capitán Prosbach y su escuadrón de la muerte, fueron los autores, pero la prensa burguesa y socialdemócrata de aquella época difundió sin pudor sucesivas incitaciones al asesinato, mientras que los responsables socialdemócratas, los jefes de los mandamases de entonces, miraban hacia otro lado y permanecían callados. O sea que fueron realmente también culpables porque incitaron al asesinato.
Sí.
Y que según el biógrafo de Trotsky, con su asesinato, o sea, con el asesinato de Rosa Luxemburgo, la Alemania de la dinastía Hohenzollern, que era la dinastía que venía del Imperio Austrohúngaro, que fue los últimos que
los
se les conoce.
Claro,
los Hohenzollern, se dice que se. Bueno, pues esto fue el último crimen y, o sea, su último triunfo, y la Alemania nazi el primero. Y para terminar, voy a decir las palabras que se le conocen a Rosa, porque duró muy poco. Esto fue cuando lo que dijo: mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria para terror de ustedes. Yo fui, yo soy y yo seré.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos con una artista canaria consagrada, nada más y nada menos que Rosana Arbelo Gopar, conocida artísticamente como Rosana. Del álbum Rosana de 2001, un tema que habla de cómo eliminar las relaciones tóxicas. Pa' ti no estoy.
Que te vaya bonito, mis mejores deseos, que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal, y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy, ahí te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita. Así que no vayas, que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy, yo. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te protege en la celda de tu soledad. Que todo
ti no estoy. Yo pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy.
Yo pa' ti no estoy.
Pa' ti no estoy. Dejo todo aquello que me diste. Me llevo todo lo que di que no quisiste. Me voy contenta, no tengo más que darte. Me llevo todo lo que di que no cuidaste. Y yo pa' ti no estoy.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En este estante cultural tengo en mis manos un libro que se titula Tanto que decir, poetas palentinas de mujeres, que lo editó el Ayuntamiento en el año 2008. Qué gozada cuando el Ayuntamiento hacía estas cosas, ¿verdad?, y tenía en cuenta a las mujeres. Y son todas ellas poetas palentinas y os voy a leer un trozo de una poesía de Sara Tovar. Numancia. Como una Numancia muda, en estado de sitio, oculta tras estas murallas que va conmigo, un fantasma azul que se arrastra sin hacer ruido. Voy a golpearme el vientre y mataré a mis hijos, o morirán de hambre o de ideas. Es lo mismo. A mis hijas, si me vienen, en silencio las maldigo. Mi guerra, que es más antigua, estalla en los latidos de la rabia en mis sienes, en los ahogados suspiros que se escapan de mis labios, sellados por los castigos. Mi guerra, ¿quién va a librarla? ¿Quién más conmigo va a rasgar estas prisiones, va a sacarme de estos grillos? Sobre ellos se alza el hombre para ensanchar sus dominios. La guerra que hay allá afuera y todas las guerras que ha habido, los hombres no las ganaron, las mujeres las perdimos. Y las paces asentadas sobre escombros y vacíos no las firman las mujeres. Como una Numancia callada en estado de sitio, de ellas.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy vamos a hablar de la defensa por la libertad. Pilar Pérez Solano forma parte de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, abierta a profesionales que compartan sus objetivos. Es guionista, directora y productora de La Defensa por la Libertad, película documental en la que se recupera la lucha de la abogacía por la democracia en transición. Distribuido por Elamedia, se estrenó en cines el pasado 25 de octubre. Pilar Pérez Solano, como hizo con la anterior, Las Maestras de la República, Goya a la mejor película documental, sigue trabajando en la recuperación de la memoria. Ahora lo hace con la abogacía y la lucha que esta protagonizó en la transición para la consecución de la democracia. Resultaba interesante recuperar la memoria de otro colectivo profesional que consiguió transformar la sociedad, la de los abogados y abogadas que lucharon por la democracia durante la transición española. Ha sido un honor conocer a los protagonistas de esta historia, hombres y mujeres que dejaron a un lado intereses personales, profesionales y partidistas para alcanzar un objetivo común. La defensa por la libertad recoge la historia de la abogacía española desde mediados de los 60 a 1978. Y cuenta con imágenes inéditas y testimonios de prestigiosos abogados y abogadas que levantaron la bandera del derecho, la justicia y la democracia. Este documental narra la historia de la abogacía comprometida con la libertad, porque fueron encarcelados por ejercer su profesión con dignidad, porque perdieron su vida salvajemente asesinados, como sucedió en Atocha 55, y porque, dando un claro ejemplo de civismo y valentía, fueron capaces de aparcar sus diferencias ideológicas para luchar juntos por un objetivo: acabar con la dictadura y conseguir un Estado democrático en España. En 1960, algunos empezamos a creer que algún día habría un cambio, dice Francisca Sahuquillo en la película, en la que la exalcaldesa Manuela Carmena afirma: la dictadura era como un queso que empezaba a tener muchísimos agujeros, aunque desde fuera no se notaba. Si no es jurista por vocación, es porque cree en la justicia, porque cree que el sistema político debe ser un Estado de derecho. Uno se pone a defender aquello en lo que cree, asegura Óscar Alzaga. Mientras que Miquel Roca sentencia: lo que en aquel momento nos unía era el objetivo común, acabar con la dictadura, y esto une mucho.
Bien, y ahora, para terminar, una canción de Maripaz Ferreira, mejor conocida como Miss Bolivia, cantante, compositora, psicóloga y productora argentina, que fusiona estilos como la cumbia, el hip hop, el dance y el reggae. En su obra, las letras se caracterizan por contenidos de protesta, como este tema del 2017, Dejen de matarnos.
Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Porque
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues la inefable Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada, tiene una jugosa versión de uno de los mitos de la antigüedad, que es Penélope, la mujer de Ulises o de Odiseo, titulado Penélope y las 12 criadas, y está basado pues en un hecho que aparece en la Odisea, en el cual, ustedes pueden verlo, Ulises, sí, hombre, a Penélope la perdona, la quiere mucho y demás, pero a sus 12 criadas las pasa por la cuerda, es decir, se las carga. Es una visión bastante curiosa de la antigüedad, es una visión bastante feminista dentro de lo que cabe de la mujer de aquellos tiempos y de la mujer de ahora, porque la historia la cuenta Penélope desde el otro lado, es decir, desde el Hades, desde el infierno donde iban los antiguos, ¿no? Desde el reino de Hades, pero bueno, está muy bien y yo recomiendo su lectura pues para que no se crean ni siquiera todo lo que dice la Ilíada o la Odisea, sino que hay muchas más versiones y demás. Leo un pequeño párrafo simplemente como aperitivo, ¿no? Dice la misma Penélope: ¿qué puede hacer una mujer cuando se difunden por el mundo chismes escandalosos sobre ella? Si se defiende, parece que reconozca su culpabilidad, así que decidí esperar un poco más. Ahora que todos los demás han quedado ya sin aliento, me toca a mí contar lo ocurrido. Me lo debo a mí misma. No ha sido fácil decidirme. La narración de historias es un arte de muy baja estofa. Tan solo les gusta a las ancianas, los vagabundos, los cantores, ciegos, las sirvientas, los niños. Gente a la que le sobra el tiempo. Y en otra época se habrían reído ante mis pretensiones de poeta. Pero no hay nada más ridículo que un artista, vamos, que un aristócrata metido a artista. Pero a estas alturas, ¿a quién le importa la opinión de la gente? ¿Qué valor podría tener lo que opinan los que están aquí abajo? La opinión de las sombras, de los ecos. Así que tejeré mi propia trama.
No me hagas caso. Soy de otro planeta. Todavía veo horizontes donde tú dibujas fronteras. De Frida Kahlo. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Adiós, Frida.